l'únic grup que no ha votat a favor d'aquesta mesura. I pràcticament en el mateix moment en què el Parlament ratificava Quim Torra, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que Torra continua sent el president de la Generalitat. Ha estat en la roda de premsa posterior a la primera reunió del Consell de Ministres, una roda de premsa en què ha afegit que espera reunir-se com més aviat millor amb el president. Per cert, que la primera mesura adoptada en el primer Consell de Ministres és una pujada de les pensions del 0,9% per igualar l'augment del cost de la vida. I més temes, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez ja han demanat formalment el seu primer permís penitenciari per sortir de la presó. Els dos Jordis, condemnats a 9 anys de presó per la sentència del procés, han complert una quarta part de la condemna i la llei penitenciària els permet accedir a permisos. I per banda esportiva, Quique Setién ja ha estat presentat com a nou entrenador del Barça. Després de dirigir el seu primer entrenament, el tècnic càntab ha passat pels despatxos per firmar el contracte i posteriorment, acompanyat per Josep Maria Bartomeu i Erika Vidal, ha comparegut en roda de premsa per expressar les seves primeres impressions com a entrenador del primer equip blaugrana. I en plana religiosa, vaticanistes neguen que el papa Benet XVI hagi escrit un llibre amb el cardenal Sara on es defensa el celibat sacerdotal i es demana que no s'aprovi l'ordenació sacerdotal de diaques permanents indígenes que es va suggerir al sínode de l'Amazònia. I encara un apunt per l'agenda perquè aquesta vesprada, a les 5:30, comença un curs bíblic sobre Déu promet i compleix a la parròquia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa. Continuem a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas, calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93-170-5950, 93-170-5950. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos! A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 4:05 minuts i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Farlo, Javier Alfaro, que us parla Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Toni Huguet. Ja tenim rival en 700 de Copa del Rei. L'Espanyol visitarà Noeta la pròxima setmana. No hem tingut la sol d'altres equips en aquest emparellament i ens ha tocat un equip de primera. Però l'exigència pot ser bona per elevar el nivell competitiu de l'equip. No es tracta de llençar res, sinó de recuperar la confiança i créixer com a equip. Continua el degusteig de noms per reforçar el primer equip. De moment, el primer ja ha estrenat i ha marcat, però falten posicions per apuntalar i donar sortida a jugadors que no compten per a Velardo. Serà un mes intens en les oficines pàriques. Avui és dimarts i ampliarem la informació de Factoria Perica, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espai de Barcelona. Comencem.
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Hoy el equipo no ha entrenado.
¿Qué tal, José? Sí, sí que ha entrenado, pero no ha habido
rueda de prensa. No ha habido rueda de prensa debido al sorteo de Copa del Rey, ya que Joan Capdevila, al que ahora escucharemos, lo ha valorado. No ha valorado este enfrentamiento contra la Real Sociedad en 16avos de final, que se disputará entre el 21 y 23 de enero. Todavía no hay fecha concreta. A partido único en el Real Arena. Y curiosamente, el Español es uno de los pocos equipos al que le ha tocado un conjunto de primera división. Bueno, ya es mala suerte, ¿no? La verdad.
Sí, sí, directamente.
Es decir, más difícil.
Queríamos ir a Ibiza, pero nos quedamos con las ganas.
No, a Ibiza van los de por debajo de la diagonal, ya lo sabemos. De todas maneras, también te digo, José, que tampoco es malo que nos toque la Real Sociedad, porque lo he leído en algún tuit. Si pasas, es una alegría inmensa. Y si quedas eliminado, oye, es que haya eliminado contra un primera división y no pasa absolutamente nada. Además, es un partido que llega, llega la semana que viene o la siguiente, me parece, es
la semana que viene,
correcto. Y además, lo metemos como un sándwich, como si fuera un trozo de queso, entre dos encuentros en los que el Español se juega la vida, bueno, en todos se juega la vida, ¿no? Pero dos partidos importantes, que son el de Villarreal de este fin de semana, que estará plagado de pericos, Villarreal, pues entre este partido y entre el del Athletic de la semana siguiente en Cornellà del Prat. Así que cuesta enero, nunca mejor dicho, la verdad es que sí.
Una semana muy vasca nos espera la próxima.
Pues sí, porque ya comentamos Real Sociedad en el Real Arena, luego Athletic aquí en casa. Si quieres, José, repasamos un poquito los enfrentamientos, el resto de enfrentamientos de 16avos de final. Son Ibiza-Barça, Logroñés-Valencia, Cultural Leones-Atlético en Madrid, Unionistas-Real Madrid, Ebro-Leganés, Badajoz-Granada, Recre-Osasuna. Y me dejó alguno, no sé dónde lo he mirado. Rayo Vallecano Betis, Mirandés Celta, Tenerife Valladolid, Girona Villarreal, Elche Athletic, Zaragoza Mallorca, Sevilla Levante y Real Sociedad Español. Imagínate si me dejaba que he dicho 8 luego.
Buenas cruces. Entonces, ¿ha hablado Capdevila para valorar?
Ha hablado Capdevila para valorar el sorteo. Lo que creo que ha dicho un poco lo que pensamos todos, ¿no? Que es un enfrentamiento complicado, pero para nada imposible, la verdad es que no. No, o sea, el Español tiene sus fortalezas y más ahora, ¿no? Que parece que con Raúl de Tomás, después de sacarle un punto al Barça, tenemos posibilidades de pasar. Es complicado, pero oye, ¿por qué no vamos a pasar de eliminatoria?
Muy bien, pues si te parece, escuchamos a Capdevila.
És un rival amb molta entitat, està a primera divisió i a més té doncs, el factor camp al seu favor. A priori és difícil, però tenim molta il·lusió. El club és un club històric amb aquesta competició. Anirem a competir-la com el que més i doncs ja veurem el que passa. No? Però bueno, com diu el míster, l'important és el dia a dia. Tenim el pròxim diumenge doncs, un partit de Lliga molt important a Villarreal que intentarem també treure-lo endavant i bueno, sabem que vindran molts aficionats pericos a l'estadi i doncs intentarem donar-los una alegria i després ja pensarem en aquest partit de Copa que també ens fa molta il·lusió i que competirem al 100%.
Me parece bien. Lo primero.
Sí, evidentemente lo primero y al final lo que decíamos, ¿no? Es decir, si juegas en Copa y pasas contra un rival complicado, pues... perfecto. Si has eliminado contra un primera, oye, la situación en la que estamos a ver, tampoco es grave.
Que tenemos a Duque. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Me encanta haber oído a Capdevila y el arte de hablar mucho y no decir nada. Hoy salía nuestro amigo Agustín Armas, nuestro director de comunicación, que nos ha puesto en Twitter un ejemplo de cómo tiene que ser la comunicación del siglo XXI. Y para aplicar esto que dice Armas, pues tenemos a Capdevila diciendo 10 cosas y sin decir absolutamente nada. Seguimos en el español triunfante que todo...
Yo creo que
todo
pueden guardar el corte para otras veces.
Sí, porque... es verdad, ya está, pueden guardar el corte y ya está, sí, sí. O yo creo que Capdevila lo que podían hacer es que dijera palabras sueltas y luego que alguien las fuera enganchando.
Bueno, no deja de ser cómico. Vamos a ir de todas maneras a Arnau Planas. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Has sacado alguna estadística de urgencia de este cruce?
Sí, vamos con un par para también tener algún dato que dar en la previa de la próxima semana. Uh-huh. Será la primera vez que la Real Sociedad y el Español se vean las caras en una eliminatoria de 16avos de final de la Copa. Hasta la fecha, 10 enfrentamientos entre los vascos y el Español en el torneo del CAO. Y el balance es de 4 victorias para el Español, 5 empates y una sola derrota para el Español. De hecho, no hay muchos precedentes en rondas de 16avos de final de la Copa contra equipos vascos. Solo hay una en toda la historia del Español en el torneo del CAO.
Curioso, ¿no?
Y es bastante reciente, es de hace unas temporadas, la temporada 2014-2015. Si recordáis, el Español se enfrentó al Alavés en esa ronda de Copa cuando dirigía el Español Sergio González, y el Español ganó en Mendizorroza en la ida por 0-2 con doblete de Stuani, y en la vuelta ganó por 1-0 con gol de Jairo Morilla.
¿Quién era el técnico del Alavés? No estaba Belardo, me parece, ¿no?
No, el técnico, el técnico del Alavés era Alberto López.
Vale, perfecto. Pues un par de consejos y seguimos con la información.
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
¿Y qué más cositas tenemos hoy, Carlos?
Mis disculpas, soy el equipo no entrenado. Se nota que vengo de fin de semana largo, la verdad es que sí he desconectado este fin de semana.
¿Cómo pues, el equipo?
Sí, bueno, hombre, el equipo ganó.
El equipo ha desconectado hoy.
Sí, hoy sí, hoy pues sí, hoy sí, hoy sí. Pues más cosas respecto, bueno, nombres, hemos sabido, gracias a los compañeros de Pericos Online, que la petición de Abelardo para la banda derecha es Ibai, el futbolista del Athletic. De todas maneras, estará complicado, ya que es un jugador pues que el Athletic difícilmente dejará escapar. Garitano difícilmente lo dejará escapar. Es un jugador que no tiene cláusula de rescisión. Pagó el Athletic 3,5 millones al Alavés en su día por él, pero ya digo que es complicado más que nada porque es difícil que el Athletic vaya al mercado debido a su política de fichajes, ¿no? Y más en un mercado invernal, así que bueno, la operación es complicada, no vamos a decir que, o sea, vamos a ser realistas, es difícil. La otra opción que tiene sobre la mesa el Español, que también es difícil, es la de Tello, pero ya sabemos que las relaciones con el Betis no están en su mejor momento y que...
Y Tello parece que tampoco está muy por la...
No,
por
y
la
el labor. Conjunto verde y blanco tampoco lo deja salir. Otro nombre ha llegado desde Turquía, es el central brasileño Marcao, pero bueno, a mí no me inspira demasiada credibilidad este rumor. Y no creo que el Español apueste tal y como está por un jugador que no conoce la liga, un jugador joven que llega de una liga más secundaria que la española, que la Primera División española. Así que tampoco le daría mucho bombo a este nombre, ¿no? Sí que es cierto que sigue trabajando en otros nombres que no han trascendido, que tienen que llegar entre 2 y 3 fichajes más. Para ello tienen que salir futbolistas, los cuales todavía, bueno, no se sabe nada, porque uno de ellos...
Está todo muy parado.
Uno de ellos, en teoría, de ser Facundo Ferreira, y pues, desde la semana pasada que comentamos lo de Vélez y lo de la Sampdoria, tampoco se ha vuelto a conocer nada. Pipa, desde que conocimos lo del Tenerife, tampoco ha vuelto a sonar nada. Lluís López, que es otro de los candidatos, tampoco está teniendo en este sentido ofertas, al menos que trasciendan. Así que bueno, de momento todo parado, como tú decías, se centran los esfuerzos, al menos lo que se ve desde fuera, en Ibai Gómez. Complicado, pero bueno, oye,
que además fue padre ayer.
Correcto, pero bueno, cosas más difíciles hemos visto que traer a un futbolista como Ibai Gómez, ¿no? Si no, mirado de Raúl de Tomás, nadie se esperaba que llegara traspasado, y hasta 2026.
Sí, se ha confirmado que Rufete ya ha hablado con Arteta, se ha reunido con el responsable...
Con Alcorta.
Con Alcorta, exacto.
Con Rafa Alcorta. Pues bueno, es que es evidente, lo tiene que hacer eso. Si te interesa un jugador, al menos ir a la fuente, ¿no? Hablar, a ver qué posibilidades hay. Aunque estará complicado. Yo creo que el Athletic en este sentido es un hueso duro de roer, y cuando se cierra en banda y no lo veo yo con muchas ganas de soltar al jugador, va a estar difícil. Pero, como decimos, cosas más difíciles hemos visto.
Una petición de Abelardo.
El que posiblemente cambie de equipo, un experico, que le hará mucha gracia a mucha gente, es Abraham González. El gran Abraham González, parece ser que se irá a Chipre, a la ECA Larnaca, otro más en Chipre, hay muchos españoles en Chipre, cambia México por Chipre, cambio también importante, así que bueno, desde aquí toda la suerte del mundo a Abraham y nada, aquí está el detalle.
Muy bien, pues unos consejos y nos vamos con la factoría.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Victoria del filial en el campo de Andorra.
Pues sí, por 0-3, el primer equipo que gana en el campo de la Andorra esta temporada y se coloca segundo con 36 puntos a 2 del líder Zapadilla. Así que espectacular lo que están haciendo los hombres de José Brogay. Es espectacular, simplemente espectacular. Un 0-3 que se fraguó ya en la primera parte, en la primera oportunidad que tuvo el Español. Pasado el minuto 20, Ferran Jugla abrió la lata. Antes del descanso, Adri López salvó el empate a tiro de Martí Reverola. Ya en la segunda parte ya pues el encuentro se puso cuesta abajo con el gol de Nico Melamed en el minuto 47. Un golazo. Si podéis verlo, por favor, mirarlo, porque visto, es espectacular. Sí. Y ya en la recta final, bueno, el Andorra avisó. Tuvo dos postes, le mandó dos balones a la madera, así que, bueno, por algo no había ganado ningún equipo, aparte de ellos, en Prada de Molas, ¿no? Y ya en la recta final, después de dos avisos, Alberto marcó el tercer gol y definitivo gol, y definitivo tanto. Fue un partido en el que Kevin Sonnen actuó, ya que estaba sancionado, o sea que más mérito todavía al no tener a su delantero centro titular. Y estuvo en la convocatoria el portero recién fichado, Adri Rojas, estuvo en el banquillo, y también estuvo el juvenil Joffre. Debido a la baja de Kevin Sonny, pues se subió un atacante del juvenil A. Los dos no tuvieron minutos, pero sí que hubo cambios en el 11 respecto a la derrota contra el Barça B. Funcionó, y funcionó pues de maravilla con este 0-3.
Además, un equipo presionando, controlando totalmente el partido.
Sí, la verdad es que empezó un poquito que le están dominando, pero bueno, a partir del primer gol las cosas cambiaron, y es que creo que el resultado habla por sí solo, ¿no? Un 0-3 en un campo donde no ha ganado nadie, pues después había dudas, después de la derrota en el Johan Cruyff, a ver cómo respondía el equipo, pero bueno, creo que quedó claro que fue un mal día, y que el equipo es claro aspirante a acabar entre los cuatro primeros, por supuesto que sí.
Una victoria de prestigio contra uno de los cocos de la categoría, ¿no?
Pues sí, pese a que ha ascendido este año el Andorra, bueno, ha protagonizado la tercera mejor vuelta de su historia, ¿no? Recordemos que el presidente es Gerard Piqué, el azulgrana Gerard Piqué, le ha inyectado dinero y...
Claro, las victorias allí valen doble.
Exacto,
claro.
Y han llegado futbolistas con nivel y que tienen un buen salario, y uno de los objetivos es acabar al menos en la zona alta del Andorra, o sea, que es una victoria importante y de entidad para ¿por qué no?, poner una piedra de cara a romper esta misma racha que el Español le superó, ¿no?, de 7 victorias consecutivas.
Muy bien, y creo que tenemos más datos. Arnau, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes.
¿Qué quieres destacar de este Andorra-Español B?
Pues podríamos destacar muchas cosas, pero una de las que me gustaría destacar es, no sé si os acordáis, el principio de temporada de este Español B, que encadenó muchos partidos empatando.
Sí.
Pues ahora mismo suma 9 partidos consecutivos sin empatar. Después de la racha de 7 victorias consecutivas, perdió en el Johan Cruyff la semana pasada, gana este partido, 9 partidos consecutivos sin conocer el empate. Y la última vez que sumó 9 partidos o más sin empatar el Español consecutivo, de forma consecutiva, fue la temporada 2011-2012, que fue en tercera división, que encadenó 13 partidos sin conocer el empate. Además, el filial ganó marcando 3 goles, dejando la portería a 0, lejos de la Dani Jarque. En las últimas 2 temporadas, en tercera división y en segunda B el año pasado, pasó en diferentes ocasiones. Y de hecho, en la última ocasión que esto sucedió fue la temporada pasada en el campo del Teruel, en el cual el filial ganó por 0-4 al Teruel. Moja Edjarfani jugó su partido número 50 con el filial en segunda B, en los que ha conseguido marcar 18 goles. Moja, con sus pocos partidos, entre comillas pocos, en la categoría con el filial, esto ya le ha valido para ser el noveno máximo goleador del Español B en la categoría. Ya supera a Víctor Campuzano, que recordemos que el año pasado hizo una temporada espectacular en el filial.
Y ahora el dato curioso, por lo menos para mí.
Sí, es tengo que reconocer que tuve que echar mano de vídeo y consultar a uno de los protagonistas, pero es que Alberto Fernández se estrenó como goleador en el con el filial ante la Andorra y marcó con el pie izquierdo. 14 goles después de que un jugador marcara con el pie izquierdo, han vuelto a hacerlo. Llevaban una racha de 14 goles consecutivos el Español que los jugadores marcaban solo con el pie derecho. El último jugador que había marcado hasta la fecha con el pie izquierdo fue Pau Martínez ante el Villarreal B en la Dani Jarque. Si no recuerdo mal, fue el gol que fue el 3-1 de este partido.
Arnau, Alberto, si no me equivoco, su tercer gol con el filial, el primero en Liga. Marcó 2 el año pasado en Copa Cataluña.
Cierto, cierto. No he matizado ese dato, perdonadme. Quería decir que se estrenaba en Liga, perdón.
Muy bien, Arnau. Pues nada, mañana hablamos.
Venga, hasta mañana. Tardes.
Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. cap hipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? L'entrevista.
Y ya sabemos que el Español tiene una cantera muy prolífera en cuanto a jugadores, pero también en cuanto a técnicos. Y precisamente hoy con nosotros tenemos a uno de los jóvenes, pero con más futuro, Julián López de Lerma. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes.
Recordemos que Julián llegó muy joven al Español, todos recordamos su clase en el centro del campo como jugador. Debutó con el primer equipo en la Europa League con tan solo 19 años, siendo por aquel entonces el jugador más joven en debutar con la blanquiazul. Hasta que hace poquito Nico Melamed, otro jugón como él, le arrebató ese récord. En la actualidad es entrenador del Infantil A, con el que el año pasado logró el doblete, Liga y Campeonato de Cataluña. Y ganó el prestigioso MIC. Recientemente el periódico La Grada le reconoció con el premio de fútbol base. El Infantil A de Julián fue el encargado de representar al Español en la última edición de la Liga Promise de Sub-12 Infantil, que se disputó en Abu Dhabi, donde cayeron en cuartos de final frente al Madrid, que al final se proclamaría campeón. ¿Cómo fue la experiencia en Abu Dhabi?
Bueno, la experiencia al final positiva, ¿no? Ya solo lo personal para los chicos, tanto como el ir a un país como aquello, vivir la experiencia de jugar en un estadio muy bonito, de competir contra los mejores equipos y rivales de la edad. Y bueno, al final la experiencia colectiva como equipo pues muy positiva, porque el equipo se mostró en la fase de grupo superior a los rivales, sobre todo una manera de ser superior muy característica del Español, y bueno, al final en cuartos no pudimos ser superiores al Real Madrid a pesar de que el partido fue muy igualado. Pero bueno, aún así la experiencia fue muy, muy positiva.
¿Sufriste mucho el calor?
No, la verdad que es una época muy muy buena para ir, porque de día no hace un calor asfixiante y después por la noche refresca un poquito, con lo cual no es el calor que se pasa allí en verano a los 45 grados.
Imagino que los chavales alucinarían con lo del reconocimiento facial en el aeropuerto. Todavía funciona, ¿no?
Perdona que no te escuchaba la pregunta.
Que digo que alucinarían con lo del reconocimiento facial. Estuve en el aeropuerto de Abu Dhabi y había que pasar por unas cámaras que te hacían...
Sí, correcto. Sí, bueno, al final, claro, al independientemente, si los padres fueran lo querían, eran, bueno, fíjate que de hecho teníamos un chico que no había montado en avión nunca, curiosamente, ¿no? Y supongo que su primer viaje en avión era más de 8 horas. Sí, alucinaban con toda la tecnología y todo lo que hay en ese país.
¿Y qué les aporta así ese tipo de competiciones a los chavales?
Bueno, quizá quitándole la pomposidad un poco de este tipo de torneos, ¿no? Donde parece que son tratados como profesionales prematuros, ¿no? Por el hecho de que hay entrevistas en la radio, uh-huh. Está la televisión, quitando esto, pues la experiencia para los chicos es de... tremendamente enriquecedora, ¿no? Porque bueno, ya tienen que salir de casa, pueden hacer nuevas amistades en los hoteles, ya que conviven con todos los equipos de diferentes nacionalidades, y después la experiencia futbolística yo creo que es muy buena, ¿no? El hecho de tener que competir y mostrarte con tus cualidades tanto individual como colectiva, intentar ser superior a los mejores jugadores de tu misma edad de España y parte de equipos muy, muy poderosos, pues al final, como te digo, una experiencia muy muy positiva para ellos.
¿Y qué es lo que decide estos partidos de fútbol 7 entre equipos top?
Bueno, quizás son detalles, ¿no? Porque estos torneos son de dos partes de tiempo muy cortito, uh-huh. Y bueno, al final los detalles que cuestan goles tanto a favor como en contra, pues son difíciles después de poder superar.
Todo muy rápido, ¿no?
Sí, exactamente.
Y la diferencia física es importante, porque veíamos algunos casos muy curiosos, por decir algo, ¿no?
Sí, sí, aparte nosotros seguramente éramos el equipo más en contra a nivel físico más pequeñito, que esto no quiere decir que peor, ¿no? Al final la categoría infantil es ese momento donde los chicos están dando ese cambio físico y bueno, hay algunos que lo dan antes y otros que lo dan después. Está claro que en estas categorías esa diferencia física en algunos momentos sí que son determinantes y en algunas posiciones pues sí que son determinantes. Pero bueno, al final es saber identificar dónde está el talento independientemente del físico, y yo creo que en nuestro equipo había mucho.
Nuestro colaborador Javier Alfaro, que estaba cubriéndolo para el Mundo Deportivo, me comentó que vives muy intensamente los partidos y que procuras ser un ejemplo para los chavales.
Sí, claro. Bueno, al final como entrenador cada uno también intenta lo vive a su manera, en función de la pasión que tenga y también de lo que haya aprendido durante su etapa futbolística. Y sí, bueno, pero yo creo que el hecho de ser un modelo no solo yo, sino yo creo que cualquier entrenador que se quiera dedicar al fútbol base o cualquier otro deporte de la base, yo lo asemejo mucho al rol que tiene un profesor, ¿no? A la enseñanza. Yo creo que esta figura debería ser un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego, con lo cual todos los entrenadores de la base del Español intentamos serlo.
Y ya volviendo a la realidad cotidiana, este año en Liga sois segundos, estáis segundos a un punto del líder, el Barça. ¿Os podéis jugar la Liga en vuestro cruce en la Nijal el próximo 2 de febrero?
No, lo que pasa es que habéis cometido un error, porque este año todos los que llevaban entrenadores de la letra A el año pasado hemos vuelto a la B para llevar a una generación 2 años, y todos los que estaban en la letra B han pasado a la letra A, con lo cual yo el año pasado, como bien habéis dicho, llevo al infantil A, pero ahora este año llevo al infantil B para, en teoría, la idea de llevar a una generación 2 años, igual que lo hice con la 2005 el año, los 2 años anteriores.
Vale, entonces el año que viene, ¿volverías a infantil A o pasarías a cadete?
Bueno, la idea sería esa, pero bueno... Hasta que no lleguen las decisiones de verano, los entrenadores únicamente nos centramos en lo que tenemos este año.
Vale, ¿y cómo definirías ese estilo español que leí en alguna entrevista que decías que bueno, que un equipo de español se tendría que ver, tendría que distinguir sin necesidad de ver el escudo? ¿Cómo definirías ese estilo español?
Bueno, pues equipos siempre muy protagonistas en el campo, ¿no? Ya sea normalmente a través de la posesión, a través de generar contextos que puedan ser beneficiosos para todos los jugadores con talento que tenemos, pero también equipos que sepan aprender y disfrutar de momentos difíciles, de momentos en donde a lo mejor toca defender un poquito más. En definitiva, ser un poco lo que siempre ha sido la cantera del Español, que bueno, sabiendo y entendiendo el rival que tenemos en la otra acera, hemos siempre sabido competir con unas armas muy muy diferenciadas, y creo que la idea es esa, ¿no? Saber que siempre vaya donde vayas, los equipos del Español van a ser siempre muy competitivos.
¿Y como entrenador cuál es tu sueño?
¿Cómo, perdón?
Como entrenador, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu objetivo?
Bueno, al final con mi sueño como entrenador, pues algún día dedicarme a ello profesionalmente, ya al mundo profesional, y qué menos o qué me gustaría más que en el club que me lo dio todo como jugador, ¿no? Ojalá pudiese ser así.
Y una curiosidad, ¿cómo afecta al trabajo diario y a la vida cotidiana de la Dani Jarque el hecho de que el primer equipo esté en la situación en la que está?
Bueno, el hecho del trabajo del fútbol base no nos afecta. O sea, no nos afecta porque trabajamos, seguimos trabajando de la misma manera. Pero bueno, sí que está claro que todos hablamos, todos vemos el primer equipo, todos los jugadores intentan ir al estadio, intentan apoyarlo. Y sí que es verdad que se comenta mucho y bueno, hay cierta preocupación, sobre todo no por el futuro, sino por cómo está posicionada la liga. Pero bueno, esperemos y seguro que los apoyaremos todos y ojalá el equipo se pueda salvar.
Y por último, por mi parte, tú tenías mucha clase como jugador. ¿En esta edad infantil ya ves quién tiene madera de jugador de fútbol o todavía es muy pronto?
Bueno, Esa es una de las principales tareas también de los entrenadores y de las personas que intentan captar el mayor talento para el fútbol base del español. Sí, lo que pasa que nosotros conseguimos ver dónde está el talento o jugadores que pueden tener una proyección interesante en cuanto a condiciones futbolísticas. Lo que pasa que, claro, en infantil estamos hablando de chicos de 12, 13, 14 años. Entendemos que es una carrera muy muy larga, donde al final el jugador se enfrenta a factores que lo pueden cambiar todo en cualquier momento. Pero bueno, al final nosotros es facilitarle a estos jugadores de gran talento las herramientas o esa chispa de trabajo y de enseñanza que le damos nosotros para que algún día, si todo va bien y ellos también ponen de su parte, obviamente puedan llegar a ser jugadores de nuestro primer equipo.
¿Te libras de la presión de los ojeadores o de los representantes? ¿O ya te digo que torear con alguno?
La de los ojeadores de nuestro club, claro que nosotros como entrenadores somos una parte fundamental porque sabemos qué jugadores tenemos y sabemos con los jugadores rivales con los que nos enfrentamos, pero si por el tema de representantes no hay. Nosotros como entrenadores, yo personalmente no tenemos nada que ver y ahí se encargan los que se dan a encargar, en este caso es la coordinación del club.
¿Qué tal, Julio? Soy Carlos Fanlo, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué pasa?
Me llama mucho la atención, evidentemente, desde que tú jugabas a la edad de los chavales que ahora entrenas hasta ahora han pasado muchos años, ha habido un cambio de generación importante. ¿Ves mucha diferencia de cuando tú jugabas a su edad ahora? Tanto a nivel de juego como a nivel de sociedad incluso.
Sí, bueno, quizá como sociedad y a nivel de contexto cultural, lo único que ha cambiado a lo mejor de mi época o de las épocas anteriores es el hecho del jugar continuamente en la calle, ¿no? Sí. Entendemos que eso, aparte de que sumar muchísimas horas de práctica a tu aprendizaje, pues bueno, al final genera comportamientos pues de chicos a lo mejor un poquito más inteligentes o más pillos. El hecho de que tengas que jugar en la calle contra chicos 4 o 5 años mayores en campos con piedras, no sé, quizás hace un jugador diferente. Pero bueno, al final, entendiendo nosotros como entrenador y adaptándonos a los cambios culturales que obviamente se dan cada década, ¿no? Nosotros tenemos que intentar generar ese tipo de jugador, ese tipo de talento que antes también se veía de otra manera, y para eso tenemos nuestros entrenamientos, nuestros partidos, todo lo que hacemos, y bueno, se puede ver algún tipo de diferencia en el jugador, pero al final el jugador que llega a la primera división o a nuestro primer equipo, bueno, se tiene las características fundamentales para ser profesional.
Y entre todos los que tú llevas varios años ya entrenando en el fútbol base del español, entre todos los que has entrenado, ¿has visto alguno que digas, ostras, me recuerda a mí, me recuerda a Julián López de Lerma?
Bueno, es complicado, pero quizá a lo mejor con el jugador así que más me impactó fue con Belendo, ¿no? Un jugador a lo mejor pequeñito, que jugaba por dentro, que a través de sus condiciones podía superar situaciones de presión, que le gustaba llegar a área contraria, pues a lo mejor el jugador que me he podido sentir más identificado, pero bueno, no es algo que normalmente yo vaya a decir, ¿no? Yo creo que las características al final de cada jugador son muy propias, muy características.
Perfecto, pues nada, Julián, muchas gracias por estar en la sintonía de Monperico, ya seguiremos hablando porque seguro que tendrás muchos éxitos por delante.
Cuando queráis, muchas gracias por la llamada. Saludos. Un abrazo.
Un par de consejos i nos seguimos a la tertúlia.
Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
En
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta por encima de la Diagonal hay una isla pedica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, con luces de los colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Rosa 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Saludem ja Nacho Julià, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Nacho.
Bona tarda.
Bueno, la primera, el sorteig no ha estat gaire bo amb nosaltres, no?
Bueno, home, ja també és veritat que hi ha una tercera eliminatòria. Ja, el normal és que te comenci a tocar. També és veritat que aquesta Copa del Rei, per mi, una mica adulterada, hi ha equips que pràcticament arribaran amb la Copa Catalunya, vull dir... arribaran pràcticament a la semifinal sense haver jugat amb ningú.
I sense haver-s'ho guanyat, no?, al camp, perquè...
Sí, exacte, per això t'ho dic, vull dir... Em sembla ja una mica raro que a la tercera eliminatòria encara hi hagi equips d'un molt nivell que encara tinguin que jugar amb equips de tercera perquè el que els interessa és que al final, com sempre, el Madrid, Barça i tal, estiguin a les últimes eliminatòries. Però, vamos... crec que és normal, és un rival força complicat, més cap al rival per nosaltres, per veure com arribarem a aquest partit, però bueno, ja t'he dit, tampoc és ara mateix el que més em preocupi de tota la situació que té l'Espanyol.
Però Eduardo, és que és un rival de nivell.
Sí, sí, es un rival de nivel, un rival que ha hecho...
Que sube un poco la categoría de la Copa
no,
también,
y
¿no?
Que, y que ha hecho muy bien las cosas a la hora de fichar, y es decir, invirtiendo menos dinero que nosotros, tiene un equipazo. Yo quizá lo único que le quitaría un poco a la Copa del Rey no es que nos haya tocado, porque al final es que es azar, pero yo creo que los equipos que están en Europa deberían tener por lo menos la ventaja de jugar en casa, en el caso de que fueran los dos de la misma categoría, ¿no? Creo que bueno, me imagino que los dirigentes están más pensando en cómo llevar competiciones a Arabia Saudí que en hacer más justa la Copa. Pero vaya, yo creo que este mismo emparejamiento, jugándolo en casa, porque nos lo hemos ganado siendo equipo de Europa, que a mí me parecería un buen emparejamiento.
Además, creo que es la primera vez que los que están jugando Europa League ya tienen que entrar en el sorteo normal. Entonces,
por lo menos que tuvieran esa diferencia, ¿no?, de jugar en casa.
Pero
en
bueno,
caso de igualdad.
Lo que está claro es que lo que comentábamos al principio, o sea, es un rival que evidentemente se tiene que enfrentar el partido como bueno, con todas las garantías, jugando al máximo, pero que si caes derrotado, pues no es ningún drama. ¿Qué te sembla, Nacho?
No, está claro, a ver, si perds amb un equip de segona o de segona B, evidentment tornaríem a parlar de diguéssim, de que l'equip no val per res, etcètera, etcètera, i al ser ja un equip, diguéssim, que ara mateix tots som conscients que jo crec que per equip i per joc que és superior a nosaltres, bueno, doncs tu tens que plantejar com un repte. Ja t'he dit, si passes l'eliminatòria, per què no? Perquè no la pots passar perfectament. Doncs serà un èxit. I si no, doncs jo crec que al final, tots com que estem molt centrats en el tema de la Lliga i de sortir del pou, doncs quedarà com una cosa, bueno, com una anècdota i tampoc serà ningun drama. Sempre que caiguis amb dignitat, evidentment, i tot. Però ja dic, jo crec que sí, que en el fons no em sembla tan mal rival per això, perquè si et toca un Levante o et toca un equip d'aquests intermitjos, que al final t'obliga, com aquell que diu, t'obligaria a guanyar perquè no sigues un fracàs. En aquest cas, bueno, pues és el que dèiem, si perds, pues mala suerte i a lo important que és la Lliga al final.
No, i a més, si hem dit que s'ha de fer una segona volta de Champions, vull dir, hem de pujar el nivell de l'equip, no? O
sigui, a veure, jo tampoc crec que es tingui que fer una segona volta de Champions perquè tenim la sort que els rivals que tenim tampoc han fet unes puntuacions tan altes com per tindre que fer una segona tan espectacular. Al final, si tu fas les comptes, simplement és guanyar els partits que tens amb enfrontament directe menys i fer pràcticament un punt o dos punts més que ells en tota una segona volta, amb la qual tampoc em sembla una cosa tan espectacular fer dos punts més que el Mallorca o que el Celta, que tampoc estan jugant a res. És a dir, simplement jo crec que tens que fer una segona volta més o menys normal, i jo crec que aquest any amb 36 punts et pots salvar tranquil·lament.
Sí, sí.
Vam, no em sembla que sense ninguna puntuació tan espectacular fer 25 punts és més o menys el que ha pogut fer el Betis o un equip així que ha fet una primera volta bastant dolenta.
O sigui, tenim un bon calendari en la segona volta i la sort que estem a 4 punts, però tenemos que ganar, ¿no, Edu? Que hasta ahora no...
Mira, yo me hace mucha gracia, ¿no? Perder no sería ningún drama. Claro, eso responde porque el Español lleva 1.100 derrotas en Liga, porque perder para el Español nunca es un drama. Es así de triste, pero es el Español.
Entiendo lo que quieres decir.
Yo lo que vengo a decir es que, al final, el Español... Es decir, no, los números que presenta en su historia no son casualidad. Es decir, y yo me quejo siempre de las direcciones, pero no solo son las direcciones. Es decir, la afición perder nunca es un drama.
Admitamos que este año y en la situación que estamos...
Hace 119 años esto.
Yo te digo que en la situación actual en la que estamos, tú me comprarás que preferirías que nos eliminara la Real Sociedad y hacer una buena UEFA y sobre todo salvarnos. Yo creo que estamos priorizando deseos. Yo entiendo que yo sea antipático para el español, ganar la Copa, ganar la UEFA. Yo soy antipático para el españolismo y eso lo noto en Twitter.
Pero yo veo un español distinto al que vivís vosotros. Yo creo que el español puede llegar a donde yo pienso, al español que yo sueño. Con lo cual, no me preguntes si yo firmaría. Yo no firmaría nada de lo que pasa en el Español. A mí esto me parece de una mediocridad tremenda. Que el Español está cavando lentamente su tumba y su tumba la cavan todos aquellos que vuelven a repetir 10 años después pues el gran desplazamiento a Villarreal. Yo ya lo he vivido, esto del gran desplazamiento a Villarreal, y no me gusta.
¿No te parece bien?
Y no me gusta, no me gusta la situación. No voy a ir a Villarreal, yo no voy a participar de esta orgía de mediocridad. Con lo cual, a mí que el Español pierda contra la Real Sociedad, sí es un drama. Y que el Español no vaya a Europa es un drama. Con lo cual, para mí, para ir a Europa, como por la Liga ya la hemos cagado, solo tenemos ganar la Copa y ganar la Europa League. Con lo cual, yo esas dos no las iba a dejar, porque para mí el futuro del Español pasa por estar siempre en Europa. Con lo cual, no cambio por nada estar siempre en Europa.
Claro, pero escucha, es que tú confundes lo que son deseos. Dentro de cualquier socio de cualquier club del mundo siempre tienes deseos, igual que en tu vida personal puedes tener deseos de ser millonario, de no sé qué. Después está la realidad y la realidad que es el mundo del fútbol, que económicamente tú sabes que el Español pues no va a estar a la altura del Atlético de Madrid o del Madrid o del Barça o de otros equipos
yo estoy convencido que el Español puede entrar todos los años en Europa, convencidísimo. Es decir, bueno, nadie me lo va a quitar. El Español puede estar todos los años en Europa, no tengo ninguna duda, ninguna.
Y el tema del poderío
económico del Español deberíamos empezar a cuestionarlo, porque a este Raúl de Tomás, que hemos fichado, que la gente vende que ha sido un gran fichaje, todo y que lo hemos fichado 4 millones más caro que valía hace 6 meses, además lo hubiéramos fichado hace 6 meses sin compartir nada de su futura venta si se hubiera producido, con lo cual, y lo hemos podido fichar ahora. Eso demuestra que eso del poderío económico yo ya no me lo trago. Creo que el Español, hace poco salía una noticia de lo que Rastar ha ganado gracias al Español, la cotización de sus acciones en bolsa.
Lo que ha subido sus
cotizaciones en bolsa gracias al Español. Con lo cual, no me trago yo en la cantinela de que somos unos pobrecitos que merecemos estar perdiendo siempre. No. Es decir, merecemos estar perdiendo siempre por dónde vamos nosotros, porque no vamos a ganar, porque no tenemos ese espíritu revolucionario de movernos para conseguir cosas. Solo nos movemos, como nos ha demostrado el club y como yo ya predije, por ejemplo, en mi estudio que le di a Chen. Es decir, este club no importa el dinero que tenga, solo se activará para salvar la categoría. 3 años después, el Español me da la razón. A mí me aburre ya que me dé tanto la razón, pero me la
no, acabo. Y también pues para cuando nos clasificamos para la UEFA, el campo estaba lleno y la gente saltó al campo. Al final, en general, siempre la gente se apunta a bodas y entierros, pero no nosotros. Eso te pasa en el Barça, en el Madrid, en cualquier campo. Cuando la gente no juega a nada o no puede ganar nada, pues evidentemente se desactiva. También es verdad que han habido años que a lo mejor hemos estado mal y la gente no se activaba. Y este año, bueno, pues por lo menos te estamos teniendo otra vez la suerte de que, pese a que estábamos teniendo muy poca gente en el estadio, parecía que el propio socio estaba un poco apagado, bueno, pues cuando ha vuelto a hacer falta, la gente se ha animado. Y para mí es importante lo de Villarreal. Más que nada porque te puede volver a hacer subir a una ola un poco de positivismo, de que la gente esté contenta, y yo creo que eso también es importante. Para mí lo peor en el mundo del fútbol es la mediocridad.
Pero si la mediocridad, la mediocridad es lo que llevamos viviendo los últimos 40 años.
No, pero fíjate lo que te quiero decir. Que a veces es más, anima más una mala temporada que puedas remontar que una temporada que te tiras toda la temporada en el 10.
Nacho, la renovación de carnés te va a quitar toda la razón cuando llegue el año que viene. Y cuando llegue el año que viene y tengas el careto tenemos ahora como director deportivo y le pregunte a alguien que se atreva, el Español tiene un objetivo y te diga partido a partido, verás lo que está activado la afición del Español.
Escúchame una cosa, recuerda que nosotros cambiamos de estadio después de una temporada horrible que estamos a punto de irnos a segunda. El año que se funda la curva y que comienza a venir mucha gente al estadio, que estaba medio muerto, es un año que también estamos a punto de bajar a segunda.
Nacho,
pero digo que no te creas que siempre la activación es a veces con una victoria, a veces la activación simplemente es con una remontada y con hacer a lo mejor que ahora tú puedas ganar 10 partidos en una segunda vuelta, y eso hace que la gente se anime.
Una cosa está clara, o sea, no se puede seguir en la misma dinámica de eternas temporadas de transición, porque eso sí que no será la desaparición de Español, pero cada vez seremos más insignificantes, o sea, seremos cada vez más pequeños. Entonces, yo creo que la directiva eso lo tiene claro. Y Chen, primero, por su inversión, y segundo, porque si lo ha comprado Español es para hacer negocio, es el primer interesado en que eso no ocurra.
Yo creo que
este año se han hecho las cosas mal y se está pagando el precio, que ha sido, bueno, hemos hecho las cosas mal, nos toca rascarnos el dinero. Pero evidentemente yo creo que se priorizó un plan que era, este año acaban muchos jugadores, haremos el equipo para 2020, vendemos a Borja Iglesias, hacemos caja en vez de invertir en el campo, y al final se ha tenido que hacer. Pensaban que Ferreira y Caleri darían entre los dos los goles que nos han faltado. Se han equivocado.
Pensaban que donarían als mínims, claro. Millor, pues, per fer una temporada normal i decent, però jo crec que ja ho hem parlat diverses vegades.
Nacho, el concepto de normal y decente es un poco lo que nos separa.
No,
es decir,
pero
para ti 12 es normal y decente y para mí 12 es muerte.
Yo lo que pasa es que tenim que tindre una mica de memòria. Jo sempre dic el mateix. El problema no és, ja t'he dit un altre cop el que parlem, el desig o el que ens agradaria. El problema és la realitat de lo que era l'Espanyol fa 4 anys.
Però Nacho, esa realitat és una realitat que pones tu ahora.
La realitat de l'Espanyol fa 4 anys era un club amb una deuda de 200 milions d'euros que no podia pagar ningú, que estava arruïnat, que cada any...
Però tu no puedes justificar el futuro de los próximos 200 años por la situación de hace 4.
No, pero ir haciendo pasos para cambiarlo.
Ja los ves,
fa 5 mesos et vas classificar per la UEFA. És a dir, tampoc ho vas fer tan malament.
Nacho, sin ir a por ella.
Bueno, sí, de casualitat.
El único que fue a por la UEFA fue nuestro entrenador. Nadie más iba por la UEFA. De hecho, ni tú ibas a por la UEFA.
Però mira, ja en una sèrie de detalls...
Aquí vamos a por la UEFA. I jo també.
Però hi ha una sèrie de detalls que fan que tu comencis a pensar que el club té una petita... algo diferent. I, per exemple, et poso un exemple. Quan havien vengut un jugador per la seva clàusula de rescisió? Mai. Mai l'havien vengut. Sempre acabàvem regalant els jugadors.
Nacho, nosotros vendimos en su día a Valverde y a Soler por una millonada, por una grandísima millonada. Es decir, que tenemos
3.200 millones de pesetas.
En aquellos entonces era una absoluta millonada. Lo vendimos por una absoluta millonada. Es decir, que el Español ha tenido la época del danismo, vamos a decirlo así, y sobre todo de los últimos 10 años del danismo, que ha sido económicamente un desastre. Ok, ya te lo compro. Pero eso no justifica. Ya en el momento que tú te subes Nacho, perdona un segundo, hombre. En el momento que tú te subes a la Liga del Getafe, no puedes permitir que el Getafe lo haga mejor que tú. En el momento que tú empiezas a decir que tienes el ADN del Español, mira, si el Español...
¿Cuántas Copas del Rey ha ganado el Getafe en los últimos 20 años?
Bueno, joder, pues el Getafe solo, desde que ascendió a Primera, solo ha descendido una vez. Y ha quedado el 80%...
Hemos ganado dos Copas del Rey desde 2000.
¿Tú crees que puedes comparar el crecimiento del Getafe con el crecimiento del Español? ¿De verdad? El crecimiento del Levante con el decrecimiento del Español. No,
hoy el Getafe es más importante que el Español.
No, hoy el Getafe es el Español. Cuando hace 10 años el Getafe era un equipo amateur.
¿El Getafe, su campo es propio o es municipal?
Pero es lo de menos, de verdad. Bueno, ¿de verdad me vas a poner ahora? ¿De verdad vas a comparar el crecimiento
del Español? Es que no tengo que comparar. Para mí está claro que el Español está muy por encima del Getafe.
No, hombre, venga, por Dios. Debería estar muy por encima del Getafe. Debería. Por eso es el Español que yo veo.
¿Cuántos socios tiene el Getafe? ¿Cuántos socios tiene el Getafe?
Joder, porque el Getafe está en Getafe, si son 200.000 habitantes.
Pero vamos a comparar...
Son 2 millones.
Bueno, vale,
2 millones.
Si ho fessin també, ara tindrien 80.000 espectadors, un estadi en propietat...
Però si no són 80.000 en su pueblo, ¿cómo van a tener? Nacho, de verdad, Nacho, o sea, es decir, que el Getafe trabaja bien y nosotros no, es una obviedad que no deberíamos discutir. Es una obviedad que no deberíamos discutir.
No, no, però escolta una cosa, no t'estic dient això. Igual que el Villarreal durant molt temps ha treballat bé, però també hi ha una realitat, que és que ni Villarreal ni Getafe estaven amb 200 milions de deute, estaven amb el problema que teníem nosaltres aquí, que es va generar després de molts anys de el que tu dius, de fer malament les coses econòmiques, i que hem tingut que remuntar-ho. I això no és el mateix, no és el mateix agafar una empresa quebrada que començar amb una empresa de zero. Tu amb una empresa quebrada, malgrat ho facis bé, tens una motxilla que pesa molt, i en canvi, amb una empresa que tu agafes de zero, dius, bueno, vale, la tinc que començar a aixecar. Tu agafes un equipet com el Getafe, ho comences a fer bé, o com van fer amb el Villarreal, i malgrat això, fitxat que el Villarreal se n'ha anat a segona.
Nacho, yo tengo un principio que se va a cumplir por encima de esto. Igual que le dije a Chen en su día, no importa cómo esté el estado económico, el Español conseguirá los mismos resultados. Eso que le dije a 3 años vale para los 3 siguientes. Es decir, el Español no importa cómo tenga la situación económica, ya la tenemos buena. Si queréis, ya matamos lo de los 10 años de Danimo, lo matamos. Ya lo tenemos buena. Vamos a ver qué pasa los próximos 4 años. El Español es un tema cultural. Mira,
tú no tendrás buena una situación fins que tú no tienes un panda y el puguis aguantar 3 años.
Nacho, no me fastidies. Si te acabas de gastar el dinero del panda, te lo acabas de gastar. Con lo cual, esto es una cuestión de decisiones. No intentemos vender de que el Español ha tenido... ha tenido que vender al panda. No, si el Español no ha tenido que vender al panda, si te lo acaba de demostrar. Te lo acaba de demostrar cómo acaba de tirar el dinero del panda.
Vale,
tirar el dinero del panda, porque ahora mismo acaba de tirar 5 millones de euros el Español. En el fichaje de Raúl de Tomás acaba de tirar 5 millones de euros y la posibilidad de una venta futura. Con 5 millones de euros tienes un equipo femenino campeón de Liga 3 años... A no ser que el dinero se lo des a Per Arnau, que lo que tendría sería un ejército de médicos. Pero en caso normal, tendrías un equipo femenino 3 años campeón de liga. Es decir, por esos 5 millones que se ha gastado de más el Español con lo que costaba Raúl de Tomás hace 6 meses.
Eso es coyuntural.
Hace 6 meses.
Eso es coyuntural.
Eso no es coyuntural. Eso es una toma de decisiones. Lo que se toma en decisión en verano y lo que se ha tomado ahora.
Eso es una decisión. ¿Te parece una mala decisión fichar a Raúl de Tomás ahora?
Es decir, mira, todas las decisiones que tome el Español...
Te voy a contestar.
Es una mala decisión. Todo lo que cuestione el futuro es una mala decisión. Lo que pasa es que el español, nadie hace nada. No, si me dejas te lo explico. Todas las decisiones que tome el Español a partir de ahora, aunque sea para salvarse, pueden ser incluso necesarias, pero serán malas. Serán malas porque las decisiones tomadas anteriormente malas no te permiten tomar ahora una buena. No te permite una buena.
Si aciertas...
La primera decisión hace que ahora todas las que tengas que tomar sean malas.
No.
Porque si te sale bien Raúl de Tomás, igual te has gastado el dinero que tenías para potenciar el equipo el año que viene. Es decir,
malas,
has perdido 5 millones de euros en el fichaje.
Pero no será mala si
funciona bien. O sea, si tomas una decisión para solucionar un problema...
Pero vamos a ver, José, si tú estás pagando por una cosa que valía 20, 5 millones más, la decisión es mala, hombre.
Y si no juega Calero, que te ha costado 8, todavía es peor la decisión cuando, en teoría, cuando la hiciste, era una buena decisión y la tomaste a principio de temporada.
No era una buena decisión. Las decisiones son buenas o malas
en función
de los resultados.
Pues no me digas... Pues te estás contradiciendo a ti mismo.
Pero el fichaje te dice que te has gastado 5 millones
bueno,
más de
euros. Bueno, pero según tu el argumento, todo dependerá de cómo funcione. No digas para una cosa sí, para otra cosa no. Si Raúl de Tomás de aquí a 2 años lo vende el club, o de 3 años, por 40 millones... millones habrá sido un gran fichaje.
No habrá sido un gran fichaje porque habrá perdido 10. Si lo vende por 40, 10 se lo tiene que dar al Benfica, que no se lo hubiera tenido que dar si hubiera fichado hace seis meses.
¿Qué le tendrá que dar al Benfica?
Al Benfica tiene el 20% de la plusvalía.
Solo la plusvalía, si bueno, ya ves.
20%, te parece poco, ¿eh? El 20%.
Me parece poco. Si es una plusvalía, evidentemente, ellos han firmado en esas condiciones. Se nos acaba el tiempo. Vayan a partir de las 4 con Paricos.